Llegó Black Friday a The Home Depot. O sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de anda.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 14 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming. Nos puede ver a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, en donde usted me puede escribir, me puede mandar sus comentarios. En X, arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro e encabezó el inicio de obras preliminares del tren de pasajeros México-Querétaro, cuya construcción se comprometió a supervisar de manera periódica. También ayer la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprueba las dos leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, en las que se establecen cómo será el proceso para elegir a los juzgadores en junio del próximo año. El sábado en el Senado se realizó el proceso de insaculación con tómbola para definir a los 850 cargos del Poder Judicial de la Federación que irán a la elección extraordinaria de 2025. También el mismo sábado, jueces, magistrados y magistrados federales determinaron finalizar el paro de labores que inició como protesta en contra de la reforma judicial. La reanudación de actividades está programada para pasado mañana, el próximo miércoles. También, bueno, pues estaremos hablando de este papelazo que hace la selección mexicana de fútbol en este encuentro ante el Valencia de España, en donde empatan a 2 en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026. Ya hay premio Nobel de Economía. La Real Academia Sueca lo otorga a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. También estaremos hablando de esta visita que hace el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la costa oeste de la Florida, que fue devastada por el paso del huracán Milton, que cobró al menos 17 personas, la vida de 17 personas. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que destacan y lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. y hacemos contacto con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro y ahí, bueno, pues encabezó el inicio de obras preliminares del Tren México-Querétaro, cuya construcción, dijo, bueno, se me comprometo a supervisar periódicamente. Este medio de transporte va a conectar justamente a la Ciudad de México con Hidalgo y Querétaro a lo largo de casi 240 kilómetros. El tiempo promedio de recorrido será de 1 hora y 40 minutos, a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. Israel, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el estado de Querétaro, dio inicio a los trabajos preliminares de la construcción del Tren en México-Querétaro, que entrará en operaciones en 2027. La obra estará a cargo de los ingenieros militares y llegará de la capital del país a Querétaro en un tiempo de 1 hora con 40 minutos, con 3 estaciones, Buenavista, San Juan del Río y Santiago de Querétaro, para que a partir de esta terminal parte el nuevo tren de pasajeros y de carga que llegará hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas y Nogales, Sonora.
¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos... Lleva su tiempo que en 3 años esté listo el Tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy, inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR, para hacer levantamientos, y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro.
Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, en este marco, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum estableció que en su gobierno la relación con la oposición será a través de Rosa Isela Rodríguez, quien es la secretaria de Gobernación. Y bueno, también le comentaba hace unos momentos que ayer, con los votos a favor de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo, la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados aprobó las dos leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que establecen cómo será el proceso para elegir a los juzgadores en junio de 2025. La Junta Directiva de la Comisión turnó de inmediato los dictámenes a la mesa directiva, esto con el fin de discutirlos y votarlos el día de hoy en el Pleno. Al respecto habló Ricardo Monreal, quien es coordinador de Morena, justamente en San Lázaro.
Y el lunes habría doble sesión. Una sesión para la publicidad de los dictámenes y otra sesión para la deliberación y la discusión, y en su caso la aprobación, en una segunda sesión vespertina.
Bueno, Ricardo Monreal también dijo que antes de diciembre buscarán aprobar las 10 reformas constitucionales pendientes, entre ellas, bueno, pues la que elimina 7 organismos autónomos. Y el sábado, sin la presencia de las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano, en el Senado de la República se llevó a cabo el proceso de insaculación con tómbola para definir los 850 cargos del Poder Judicial de la Federación que irán a elección extraordinaria el próximo año. Al respecto habló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Van a ir a la elección 464 magistrados de magistraturas el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales.
Y bueno, la convocatoria para participar por algunos de estos cargos será publicada el día de mañana. David Galván, adelante con tu información, con los detalles. Te escuchamos. Buen día.
Este sábado el Senado de la República definió por insaculación, es decir, sorteo o tómbola, los lugares que serán sometidos a votación en 2025 de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
Por primera vez un pueblo va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. No existe otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su Poder Judicial. Y creo que esta Cámara de Senadores debe sentirse muy honrada.
A las 9:45 de la mañana, entre más incertidumbre que certezas y con el registro de solo 66 senadores, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, arrancó este proceso inédito para seleccionar el 50% de las plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito que serán votadas en 2025. El resto se renovarán hasta 2027.
Se abre la sesión histórica de un procedimiento inédito para elegir a las personas juzgadoras del 12 de octubre de 2024.
La ausencia del PAN y de Movimiento Ciudadano en esta sesión sabatina ya estaba anunciada, ante su negativa a validar un proceso electoral que acusaron no cuenta con un marco jurídico adecuado ni garantías de transparencia. El PRI acudió, pero expresó su rechazo a que el futuro del sistema judicial sea dejado a lo que su dirigencia nacional calificó como una absurda rifa.
No vamos a permitir mano negra y por eso con responsabilidad estamos atestiguando este evento que obviamente hemos dejado constancia que estamos en contra de que el azar decida la vida jurisdiccional de este país.
Las urnas se colocaron en el pleno con las esferas que marcaban cada una de las 927 magistradas y magistrados y 772 juezas y jueces de distrito distribuidos en 32 circuitos. En ambos casos, se dividieron los listados en pares y nones conforme a las listas que envió el Consejo de la Judicatura. Fueron los nones los que se determinó por insaculación serán sujetos a elección el próximo año. Ya que en el caso de magistrados, los consejeros de la Judicatura Federal informaron 114 vacantes, solamente se sortearon 350 de los 364 lugares a votarse el próximo 1 de junio. La tómbola siguió y fue turno de los jueces y juezas de distrito. Al haber 25 plazas vacantes notificadas, se sometieron a tómbola solamente 361 puestos de los 386 que se someterán a sufragio ciudadano. En este punto se determinó, a solicitud del Consejo de la Judicatura, excluir de este proceso a 8 mujeres con situaciones particulares de maternidad para que sigan en sus puestos hasta 2027.
Efectivamente, a los derechos humanos de las mujeres que están en cualquiera de estas etapas, ya sea que por lactancia, por embarazo o porque tienen hijos pequeños, y que no se vaya a esta elección del 25, sino a la posterior.
En alrededor de 5 horas, los senadores presentes en el pleno senatorial definieron 711 cargos, de los 850 en total que estarán sujetos por primera vez a votación del pueblo mexicano en 2025. El presidente del Senado informó que el próximo martes 15 de octubre, la Cámara Alta emitirá la convocatoria a los poderes de la Unión para que quienes deseen participar en este proceso electivo se registren. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, para Grupo Fórmula informó David Galván.
Gracias, David. Y bueno, este proceso de insaculación con tómbola ahí en el Senado que se realizó el sábado pasado provocó diversas reacciones, entre ellas la de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes consideraron humillante la tómbola mediante la que se decidió el futuro de 850 trabajadores del Poder Judicial. Por ello, pues dijeron que brindarán todo el apoyo y acompañamiento jurídico de las personas cuyos derechos fueron atropellados, ya que este tipo de procedimientos pueden declararse nulos. Y el mismo sábado, con 684 votos a favor y 574 votos en contra, bueno, pues jueces y magistrados federales determinaron finalizar el paro de labores que iniciaron como protesta en contra de la reforma al Poder Judicial. Tras 54 días de paro, bueno, pues anunciaron la reanudación de actividades, esto a partir de pasado mañana, a partir del miércoles, pero aseguran que recurrirán a otras modalidades de protesta para exigir, pues, una solución a sus demandas. La Fiscalía de Tamaulipas informa que Vicente Verástegui Hostos, él es el diputado local del PAN, no fue secuestrado por hombres armados, como se había comentado en las primeras horas del fin de semana, sino que se escondió en sus plantíos de caña toda la noche del viernes pasado para no caer en manos de los pistoleros que lo perseguían. Las investigaciones sobre este caso todavía están en proceso. Pero vámonos justamente hasta Tamaulipas. Ahí está Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más información sobre este caso de Vicente Verástegui. Daisy, te saludo. Adelante. Buen día.
Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Fue a través del diputado federal y excandidato al gobierno de Tamaulipas, César Verástegui Hostos, como nos enteramos que su hermano, el diputado local Vicente Verástegui, ya se encontraba sano y salvo en casa con su familia. A través de las redes sociales emitió un mensaje en donde agradeció de manera particular a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Sedena que encabezaron el operativo de búsqueda de su hermano, así como autoridades estatales que se sumaron a este operativo. También agradeció a la comunidad que con sus propios medios se unió a este operativo de búsqueda, que horas después nos dimos cuenta por la Fiscalía General de Justicia, pues no se trató de un secuestro ni de un levantón, sino de una tentativa de privación de la libertad. Y es que de acuerdo a una tarjeta informativa que nos compartió la Fiscalía, los hechos ocurridos el 11 de octubre alrededor de las 17:30 horas, pues fue solamente eso, un intento de privación ilegal de la libertad. Y es que justamente cuando el diputado Vicente Verástegui arribaba en compañía de dos personas a su parcela de siembra de caña en el municipio de Jicotencat, señala que visualizaron tres motocicletas y un vehículo Jetta blanco con hombres armados realizando detonaciones al interior de su rancho. Por esto decidieron alejarse del lugar en un vehículo pick-up en el que se trasladaban, pero fue al escuchar estos disparos de arma de fuego que decidieron descender del vehículo y corrieron al interior del sembradío a esconderse. Ante el temor de un mayor riesgo, es que el diputado Vicente Verástegui decide permanecer oculto toda la noche del viernes. Esto aún y cuando observó el operativo de búsqueda desarrollado por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Estatal, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia. Recordemos que al diputado se le buscaba por tierra y aire, puesto que había un helicóptero sumado a este operativo de búsqueda. Fue hasta la mañana del sábado cuando el diputado visualizó un camión de su propiedad y aprovechó para solicitarle pues ride hasta su domicilio a este chofer. La unidad en la que se trasladaba Vicente Verástegui, esta pickup de la que descendió, fue localizada en el municipio de Ocampo, mientras que pues este Jetta color blanco que él vio al interior de su rancho fue localizado en una vialidad del municipio de El Mante. La Fiscalía General de Justicia es la que está encabezando las investigaciones de este caso y por supuesto que en cuanto tengamos mayor información, te lo haremos saber. Excelente día.
Gracias, Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Tamaulipas. Bueno, pues lo importante es que se encuentra sano y salvo Vicente Verástegui, diputado local allá en Tamaulipas, quien, bueno, pues repito, corrió la versión en las primeras horas del sábado de que había sido secuestrado, pero bueno, está sano y salvo este legislador local del Partido Acción Nacional. Pero bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció, auditorio, este papelazo de la selección mexicana de fútbol el sábado en este pues encuentro que tuvo ante el Club Español Valencia, en donde bueno, el conjunto nacional empata a 2 en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026. Alexis Vega y Osiel Herrera anotaron para México, mientras que Daniel Gómez registró un doblete para el conjunto español. Y bueno, pues ya la selección se encuentra en Guadalajara, en donde el día de mañana, bueno, pues sostendrá un partido amistoso ante su coco, la selección de los Estados Unidos. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Guadalajara para enfrentar a Estados Unidos el día martes, después de empatar a 2 tantos ante el Valencia en Puebla el día sábado. Y destacar que en amistosos de la Liga MX, América venció 2-0 a Chivas, en tanto que Monterrey derrotó 2-1 a Tigres. Ambos partidos fueron en la Unión Americana, y en la MLB ya comenzaron las series de campeonato, y en la Liga Nacional los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Mets de Nueva York por 9-0 como locales, mientras que en el tenis, Jannik Sinner fue campeón en Shanghái, mientras que Arina Sabalenka levantó el título en Wuhan, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo Un poco más tarde, mientras tanto, le comento que miembros de la Real Academia Sueca de Ciencias decidieron que el Premio Nobel de Economía 2024 sea para Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Esto por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Y el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez, informa que la refinería Olmeca de Dos Bocas, allá en Tabasco, opera actualmente al 80%, pues sigue en un periodo de pruebas. Así lo dijo el director general de Pemex.
La planta está al 80%. Acuérdense que ahorita estamos en el periodo de arranque de la refinería, de tal manera que se hacen las corridas, se verifica que es todo bien, que esté funcionando correctamente, se para, se arranca y todo. Tenemos un nivel de proceso que puede ser continuo y es lo que se ha reportado en el último mes. Sin embargo, es un periodo de pruebas, todavía nos faltan para que arranque completamente y va a ser en unos días.
Y bueno, México será sede de la 14ª edición del US-México CEO Dialogue, un evento en el que directivos de empresas y altos funcionarios de ambos países estarán hablando sobre retos y oportunidades en materia de inversiones, facilitación comercial, política comercial, servicios y energía. Entre otros, estarán presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente y los secretarios de Economía Marcelo Ebrard, de Energía Luz Elena González y de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. El viernes pasado el dólar cerró a la compra en 18 pesos con 69 centavos y a la venta en 19 pesos con 76 centavos. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la jornada del viernes con una ganancia marginal 0.01%. El día de hoy estará abriendo en las 52.395 unidades. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.97%, el Nasdaq también arriba 0.33% y el Standard & Poor's con ganancia 0.61 puntos porcentuales. Y bueno, el gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó el ataque que sufrieron miembros de los llamados Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas, esto en el sur del Líbano. La agresión dejó lesionados a al menos 15 Cascos Azules y ocurrió cuando tropas israelíes atacaron accidentalmente una base de la misión de mantenimiento de paz de la ONU. Los detalles los tiene Óscar Zúñiga.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condena los ataques en contra de las fuerzas provisionales de las Naciones Unidas para el Líbano, los cuales constituyen violaciones flagrantes al derecho internacional y a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. México respalda el mandato de las Naciones Unidas en la protección de civiles, reitera su llamado urgente a un cese al fuego inmediato en la frontera entre Líbano e Israel y al estricto respeto de todas las partes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Asimismo, nuestro país comparte la determinación tomada por las Naciones Unidas de privilegiar el diálogo y la diplomacia a fin de alcanzar un importante acuerdo de paz para esa región del Medio Oriente y evitar una escalada de violencia que se traduzca en las muertes de más personas inocentes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, en tanto, un bombardeo de Hezbollah contra el norte de Israel dejó un saldo de 4 soldados muertos y más de 60 heridos. El grupo terrorista amenazó con más ataques y continúan los operativos israelíes en esta parte del Líbano. El presidente Joe Biden visitó la costa oeste de la Florida, devastada por el paso del huracán Milton y que cobró la vida de al menos 17 personas. En San Pete Beach anunció un paquete de ayuda de $612 millones para los afectados, tanto por Milton como por el ciclón Helene. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que canceló la pausa en la relación con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, pero a partir de ahora el diplomático se entenderá solo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos, bueno, Si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá.
Bueno, pues ahí la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con Polo Espejel porque, bueno, pues la Secretaría de Seguridad del Estado de México rescató a 80 migrantes que estaban siendo transportados ilegalmente en un tractocamión, esto en el municipio de Tepoztlán, en el Estado de México. Polo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, buen día, te saludo y te informo que la Secretaría de Seguridad del Estado de México rescató a 80 personas migrantes de distintas nacionalidades cuando circulaban a bordo en la caja seca de un tractocamión sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Tepoztlán, aquí en el Estado de México. En ese sitio se llevaba a cabo un operativo carretero. Sin embargo, al paso del tractocamión, uno de los elementos policiales observó que por una ventanilla una persona sacó una mano haciendo señas, por lo cual le marcaron el alto al conductor de este tractocamión. Al efectuar la revisión se dieron cuenta que a bordo viajaban 55 hombres, 13 mujeres y 12 menores de edad. Cabe señalar que en ese sitio fue detenido el chofer y su ayudante. Sin embargo, minutos después arribaron 3 elementos de la Guardia Nacional al sitio e intentaron obstaculizar la labor de los policías mexiquenses. De hecho, uno de ellos no llevaba uniforme, con el argumento de que ellos eran los encargados de poder realizar la detención y los elementos policíacos estatales no estaban facultados. Sin embargo, ante la suma de los elementos de la policía del Estado de México, fueron trasladados ante el Ministerio Público, tanto las personas migrantes para su revisión médica como los 3 elementos de la Guardia Nacional. El reporte que tengo, Juan Manuel.
Gracias, Polo. Polo Espejel, por este reporte. Y bueno, la Secretaría de Educación de Guerrero informa que este lunes pues ya se reanudan las clases en el estado. Esto tras el paso del huracán John y de la depresión tropical 11E. Y bueno, les recuerdo también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 y 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República. Además, bueno, pues los vehículos que deben verificar este mes, en este mes de octubre, son los que tienen engomado color verde y para realizar este trámite, bueno, pues no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y en el Estado de México se lleva a cabo el programa de reemplacamiento, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan justamente por las carreteras y avenidas en esta entidad. En este mes deben realizar la renovación de los de estas placas los automóviles cuya placa tenga terminación 7. Y para que usted pueda realizar este trámite debe de pagar $1,014. Bueno, antes de la pausa déjeme comentarle que varias canciones inéditas de Jimi Hendrix junto a otros objetos personales serán subastados el próximo 15 de noviembre en Londres. Esto lo da a conocer un sitio web Popstar. Entre los objetos, bueno, pues hay 50 cintas que incluyen grabaciones maestras con pistas inéditas. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ahora lo que nos toca es tratar de restaurar estos 2000, las 2000 hectáreas que fueron dañadas. Aquí en Calica hay un puerto. Y yo quiero, señora presidenta, si usted me lo permite, esto no es una expropiación. Porque la empresa Calica está diciendo que le estamos expropiando. No, no estamos expropiando. Su terreno sigue siendo de ellos. Lo único que sí estamos diciendo es que no pueden extraer ni un gramo más de piedra caliza. Eso sí. Es decir, tendrán que restaurarlo, producir bosque, a ver qué hacen, pero caliza, no.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aclarando que lo que se efectuó no fue una expropiación de los terrenos de la empresa Calica, que está acusada de catástrofe ambiental en predios de Playa del Carmen allá en Quintana Roo. Dice la titular de Medio Ambiente que lo que hizo el gobierno mexicano fue decretar un área natural protegida de 50.000 hectáreas para restaurar justamente el ecosistema afectado.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben columnistas y analistas de este lunes 14 de octubre de 2024.
Disfruta más. Adquiere tu seguro Banorte con 25% de descuento.
Templo Mayor, en Reforma.
Con la seriedad de una kermés sabatina, el Senado de la República inició con una tómbola el desmantelamiento del Poder Judicial, tal como lo conocemos ahora. Y mañana, con el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones del próximo año, seguirá ese proceso. Se trata de 850 plazas que serán renovadas en las urnas, 464 de magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. Esos son los números fríos, pero en la vida real significa el despido de 711 mujeres y hombres, salvo que algunos decidan competir en las elecciones de 2025. No importa cómo llegaron a sus cargos, cuál es su capacidad, qué tan honestos son ni cuál ha sido su desempeño en tribunales y juzgados. Se van y punto. El asunto es, ¿qué sigue? En junio del 2025 se elegirán esas 850 plazas y habrá que ver si algunos grupos de abogados y expertos deciden dar su batalla, porque lo que queda claro es que se corre el riesgo de que solo sean electos juzgadores de una sola tendencia. Seguramente quienes no quieran un poder judicial monocolor prepararán a sus propios candidatos y estrategias para tratar de ganar tantas posiciones como sea posible.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Dos semanas atrás tomó posesión Adrián de la Garza. Ganó la presidencia municipal de Monterrey y a ese fenómeno mediático formado por el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. El hecho tuvo poco eco en los medios, pero puede marcar un paso más en el debilitamiento de Movimiento Ciudadano, porque en la elección pasada ese partido no obtuvo mayoría en el Congreso local.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, se reunió con 22 alcaldes de la zona conurbada con quienes habló de la importancia de establecer una coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal en materia de seguridad. Ante lo que acordaron que serán militares los encargados del combate a la delincuencia en el mismo número de municipios. La propuesta es una estrategia coordinada para enfrentar los desafíos en materia de seguridad que afectan a la región, pues esa es la principal demanda de los poblanos y poblanas.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Ni los veo ni los oigo, dijo Salinas de Gortari en 1994. No oigo, reiteró López Obrador en 2023. No con la oposición. Yo voy a estar dialogando con el pueblo de México, declaró ayer Sheinbaum. Estas frases resumen como pocas la actitud de toda una clase gobernante frente a quienes no comparten su visión del mundo, como escribió Lorenzo Meyer sobre Salinas.
Bajo reserva en El Universal.
La asistencia de 11 senadores del PRI para darle a Morena el quórum necesario para la sesión, donde se llevó a cabo la tómbola de las plazas de jueces y magistrados que se van a elegir en 2025, es vista por algunos priistas como la compra de un seguro de protección por parte del presidente nacional del partido, Alejandro Moreno. Nos hacen ver que esta jugada del PRI no se puede desligar del anuncio que hizo el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Eric Flores, de reactivar el proceso de desafuero del dirigente priista. Nos dicen que habrá que estar pendientes de dos cosas. La primera, si los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y en San Lázaro votan con Morena a favor de algunas de las reformas que están pendientes. Y la segunda, si camina o no el proceso de desafuero de Alito Moreno. Dependiendo de ello, se podrá saber si hubo o no la adquisición de un seguro de vida política por parte del líder priista.
Los analistas comentan.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, recibió el viernes pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es la segunda visita que realiza en los primeros 15 días de su gobierno para realizar una evaluación de las afectaciones provocadas por el huracán John. La jefa del Ejecutivo estuvo en la colonia Alejo Peralta, ubicada en la periferia del puerto, donde revisó el avance de labores de limpieza, así como el levantamiento del censo de viviendas afectadas, señalando que una vez concluido el censo se realizará la entrega de enseres a las familias. En la 12ª región naval, la presidenta y la gobernadora tuvieron una reunión con sus equipos, donde abordaron temas como la entrega de ayuda a las familias afectadas, rehabilitación de caminos, reconstrucción de infraestructura, jornadas de limpieza, distribución de agua potable, entre otros temas prioritarios para atender a las y los guerrerenses damnificados. Por lo menos, queda claro que continuará el apoyo del gobierno federal a Guerrero para su reconstrucción, tras el paso de los huracanes Otis y John.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Un caricaturista con sobrados ejemplos de humor insultativo y misógino logró que una parte de la oposición que está activa en redes sociales haya reiterado su capacidad de entendimiento político de la realidad y haya exhibido su ansiedad por tejer alguna forma de resistencia o solidaridad, aunque sea a partir de causas indefendibles. Antonio Garci Nieto, quien publica algunos de sus trabajos gráficos en un diario de corte económico editado en la Ciudad de México, coronó en sus cuentas de internet una serie de ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación. Esta vez, al solamente reproducir, según sus evidentes vanos intentos de justificación, una imagen trucada de la senadora Andrea Chávez, con un abierto propósito de estigmatización de índole sexual.
Trascendió en Milenio.
Que todo está listo para que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe hoy las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial que reglamentan la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo que representa la primera aportación de la presidenta Claudia Sheinbaum al Plan C, aunque no será su único triunfo de la semana, debido a que este lunes tocará a los senadores discutir en comisiones la minuta enviada desde San Lázaro sobre áreas y empresas estratégicas que devuelven a Pemex y Comisión Federal de Electricidad la categoría de empresas públicas, en lugar de empresas productivas del Estado, para que en la sesión de mañana se apruebe también en el Pleno.
Los analistas comentan.
Hay algunos elementos, se cumple nuestro adelanto del 30 de septiembre. A diferencia de la composición de José Alfredo Jiménez en la interpretación popularizada por Javier Solís, el ejercicio del poder de Claudia Sheinbaum muestra crecientes diferencias. Las primeras. Aquel día, aún antes de tomar el poder, la presidenta programó su primera gira para evaluar los daños del huracán John en Acapulco, a donde no fue su predecesor y tutor, y varios municipios más de Guerrero. Distinto a Andrés Manuel López Obrador, quien no visitó a sus paisanos en las inundaciones tabasqueñas de 2020 para no enfermarse. En 2021, en la línea 12 del metro, para acabar con ese estilo demagógico e hipócrita de tomarse fotos con las víctimas y sus familiares y mandar al carajo ese estilo del conservadurismo. Y en 2023, para no poner en riesgo la investidura presidencial. Al contrario, su sucesora lleva 3 visitas a la entidad de Evelyn Salgado. Ha ordenado un inventario general de afectados e infraestructura dañada para atender de fondo la tragedia del huracán John. Y lo no atendido por su predecesor en el huracán Otis.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Durante la visita de la dirigente nacional de Morena a Nuevo León, se mostró la intención de sumar más simpatizantes al partido, con una meta para llegar a 10 millones, una cifra muy ambiciosa pero no imposible de alcanzar, nos dicen. Luisa María Alcalde estuvo acompañada del secretario de organización Andrés López Beltrán, encabezando ambos la asamblea de Morena. Por lo pronto, en diciembre arranca la primera etapa, una reafiliación después de afiliación por un año. La reunión quedó marcada también por la protesta de ejidatarios que denuncian un despojo de sus tierras por un grupo de empresarios inmobiliarios, lo que supuestamente está en litigio en un tribunal agrario. Sin duda, esta protesta tendría no solo que ser atendida por los activos morenistas como senadores, diputados locales y federales, sino buscar quién o quiénes están detrás, porque no es para nada una problemática reciente.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La presidenta Sheinbaum y el gobernador Curi sostuvieron una reunión de trabajo previa al lanzamiento formal del tren de pasajeros México-Querétaro, que será una de las principales obras de infraestructura del actual gobierno federal. Claudia no quiere perder ni un día. Se hizo realidad en los hechos la oferta de la presidenta de trabajar de manera coordinada con todos los gobernadores sin importar su partido político de origen. El tren detonará el comercio, el turismo y mejorará la movilidad entre ambas ciudades del centro del país. Dedicarán 3 meses a los estudios técnicos y la presidenta se comprometió a poner la primera piedra de la construcción en abril. Lo veremos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El tan anhelado tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera.
Bueno, la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer allá en Querétaro, anunciando el inicio de obras del tren de pasajeros México-Querétaro, que tendrá pues una extensión de casi 240 kilómetros. Y bueno, pues el promedio de recorrido desde la Ciudad de México hasta el estado de Querétaro se está calculando en 1 hora con 40 minutos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destacan que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Industria mexicana pasa a zona negativa tras el dato del INEGI, donde se reveló que en agosto la actividad industrial registró una caída de 0.3% anual. Luego de una racha de 41 meses con avances, los analistas no avisoran regrese a terreno positivo en el corto plazo. Además, acuerdan Ebrard e iniciativa privada a promover inversión con la finalidad de fortalecer la relación del sector privado con el gobierno. Ambas partes acordaron el establecimiento de diversas mesas de trabajo con el equipo de la presidenta Sheinbaum para participar en el diálogo sobre temas de coyuntura en el país y promover la inversión, informó el Consejo Coordinador Empresarial.
Reforma.
Imponen criminales tarifas en aduanas, denuncian extorsiones maquiladores, transportistas, tramitadores. El crimen armó su propia lista de cuotas para 215 productos que son cobrados adicionales a los impuestos y aranceles fiscales ya pagados. También destaca, van a catafixia, jueces despedidos. Después del sorteo de plazas judiciales en el Senado, jueces, magistrados e incluso ministros deberán manifestar si participarán en la elección extraordinaria de junio de 2025. Además, señala Bolsa Mexicana de Valores incertidumbre, las altas tasas de interés y la incertidumbre del rumbo que pueda tomar la economía mexicana han provocado que los inversionistas vean con cautela a México, aseguró Jorge Alegría, director de la Bolsa Mexicana de Valores.
El Universal.
Sedena gasta la mitad de su presupuesto en obras. Más allá de la construcción del AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la Secretaría efectuó 3.897 trabajos en los ámbitos civil y militar. Además, anuncia Sheinbaum creación de Sistema Único de Inteligencia. Adelanta que presentará reforma para consolidar una sola coordinación.
La Jornada.
Irán advierte que está listo para la guerra. Estados Unidos reforzará el escudo aéreo de Israel. Biden enviará batería de defensa. Tropas de Netanyahu combaten cuerpo a cuerpo con milicianos de Hezbollah. Tel Aviv, mercado. Tel Aviv ataca mercado, mezquita y a cascos azules en Líbano. La ONU no se irá, advierte Guterres. También destaca, detectan inconsistencias en las leyes secundarias para elección de jueces. La tómbola, un atropello, acusan juzgadores. Comisión en la Cámara de Diputados aprobó anoche sin cambios los dictámenes. Plazas de togados que dictaron resoluciones polémicas serán parte de los comicios de 2025.
Milenio.
Surge cártel venezolano para disputar el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. La banda, llamada El Tren de Aragua, se formó en una prisión de ese país y controla casas de acogida en El Paso, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Excelsior.
Elección judicial tendrá más de 5.000 aspirantes. El Senado se alista para aprobar mañana la convocatoria para los comicios de 2025. Los poderes de la Unión serán los que propongan a los candidatos. Además, les pega límite a Airbnb. Anfitrionas de la plataforma piden que se analice el impacto que la restricción de días en el alquiler de inmuebles tendrá en sus ingresos.
El Economista.
Costo financiero de la deuda fue 90.340 millones de pesos mensual en promedio a agosto, el mayor nivel para un periodo similar desde 1990. En más información, México regulará compras vía e-commerce. La Secretaría de Economía prepara una regulación que limitará las importaciones a través de plataformas de comercio electrónico.
La Razón.
Acelera gobierno proyectos de trenes. Ahora arranca el México-Querétaro. La presidenta puso en marcha la etapa de estudios, las obras en abril de 2025 y estará listo en 3 años. Tendrá vías para carga y para pasajeros. En 13 días de gobierno suman ya 2 proyectos.
24 horas.
Un debate de 81, otro desafío al INE. La elección judicial abre un capítulo surrealista. Organizar un encuentro entre los candidatos a ministros de la Suprema Corte, que serán más de 8 decenas. Tarea encomendada al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El Sol de México.
Hereda 4T deuda por más de 46 millones de dólares. El gobierno de López Obrador no cubrió cuotas a 20 instituciones como la ONU, la OEA y la OCDE.
La prensa.
Alto riesgo por mega obra. Exigen vecinos de Miguel Hidalgo frenar gigantesco proyecto inmobiliario. Nos van a inundar de aguas negras, acusan.
La crónica de hoy.
Entra Secretaría de Seguridad Ciudadana a núcleos familiares para abatir reincidencia delictiva. Ofrezco a delincuentes un sistema de cuidados más atractivo que la vida criminal, afirma Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
El Heraldo de México.
Alistan la depuración de candidatos al Poder Judicial. Senado e INE trabajan a marchas forzadas porque en 4 meses tienen que emitir la lista de aspirantes para la elección de magistrados, jueces y ministros.
Esto.
El tricolor ya no da miedo. Tony Sané, miembro del equipo de Estados Unidos que eliminó a México en el Mundial 2002 con el Vasco como director técnico, reconoce la rivalidad con la selección, pero advierte que los tiempos han cambiado. Antes había temor, ahora nos respetan, dijo.
Radioformula.com.mx.
Hayan 5 decapitados en Jalisco. La zona estaría bajo el control del Mencho y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Expansión.mx.
Las empresas en Estados Unidos se preparan para la aplicación de nuevos aranceles. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han prometido aumentar las tarifas a las importaciones, especialmente a aquellas provenientes de China, lo que puede generar turbulencia económica.
Infobae.com.
Comisión de Justicia en San Lázaro avala leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
Reporteíndigo.com.
Senadora del PRI pide presupuesto extraordinario para restablecer funciones del Fonden.
Político.mx.
La línea 3 del metro de la Ciudad de México cerrará próximamente algunas de sus estaciones debido a una intervención profunda que se realizará a sus instalaciones.
Agenciaf.com.
La Unión Europea impone las primeras sanciones a Irán por enviar a Rusia misiles balísticos para atacar Ucrania.
El País.
Los jóvenes abanderan la protesta multitudinaria por la vivienda. Miles de personas recorren las calles de Madrid para reclamar a todas las administraciones que adopten medidas urgentes para abordar el problema.
The Washington Post.
Trump declara la guerra a las verificaciones de hechos en tiempo real. Estas medidas son el último ejemplo de la larga resistencia del expresidente a rendir cuentas por sus falsedades.
The New York Times.
En la zona rural de Wisconsin, la raza es un factor subyacente en las elecciones presidenciales. Los recientes ataques de Trump contra su oponente podrían afectar la votación.
The Wall Street Journal.
La magnitud del espionaje chino ha hecho sonar las alarmas de las agencias de los gobiernos occidentales.
Financial Times.
Trío de economistas ganan el premio Nobel por su trabajo sobre la riqueza de las naciones. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson recibieron elogios por promover la comprensión de la desigualdad. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, por esta información de lo que destacan la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades de seguridad estatal y municipal, intensificó los recorridos de proximidad y prevención del delito en varios municipios de Sinaloa. Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por el gobierno federal para fortalecer la seguridad y proteger justamente a la población. Este fin de semana, allá en Sinaloa, bueno, pues ocurrieron 15 homicidios, 13 de ellos pues solamente fueron el sábado. Continúa esta ola de violencia allá en el estado de Sinaloa. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes. Y vámonos con la información. Empezamos con en materia de concentraciones y movilizaciones, donde tomen en cuenta que en la zona centro, alrededor de las 8 de la mañana, se prevé el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ubicada sobre Paseo de la Reforma, esto inmediaciones de la Glorieta de la Huehuete. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma, por el cual considera la alternativa vial que nos brinda la avenida Chapultepec o bien el circuito interior para evitar estos contratiempos. También en la zona poniente a las 9:30 otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones de la Secretaría de Salud. Está ubicada sobre la avenida Homero número 213, todo esto en la colonia Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo. También en la tarde se prevé un bloqueo en las inmediaciones de la avenida Año de Juárez, todo esto en la colonia San Luis de la alcaldía Xochimilco alrededor de las 14 horas. Ya para finalizar, también nos recorremos a la zona oriente, donde otro grupo de inconformes durante el día estará dando cita en las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Eduardo Molina, número 2, todo esto en la colonia El Parque de la alcaldía Venustiano Carranza. Les recordamos también los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placa 5 y 6 en gomado amarillo. Esto es únicamente aplicado para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar Valderas, por este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana.
Van a ir a la elección 464 magistrados de magistratura el primer domingo de junio de 2025 y van a ir 386 juzgados federales.
Bueno, es la voz del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el sábado se llevó a cabo allá en el Senado de la República el proceso de insaculación con tómbola para definir pues los cargos del Poder Judicial de la Federación que irán a una elección extraordinaria el próximo año. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Emmanuel Reyes, es senador de la República, representante por el Partido Morena. Senador, gracias por tomar la llamada, buen día.
Querido Juan Manuel, muy buen día, con mucho cariño, saludos a todo tu amplio auditorio, aquí estoy a la orden.
Gracias, senador, si le puede explicar al auditorio, si nos puede dar luz de lo que ocurrió justamente este sábado allá en la Cámara Alta, en donde, bueno, pues se llevó a cabo este proceso que causó una gran polémica, y me refiero pues a esta insaculación a través de una tómbola para definir, ya decíamos hace unos momentos, los cargos del Poder Judicial que irán a la elección extraordinaria el próximo año. Hay información, bueno, que circula a través de redes sociales, en donde, bueno, pues se está dando información errónea, información falsa, información fake, como ahora se dice. Si nos puede decir qué fue exactamente lo que ocurrió en el Senado, senador.
Sí, mira, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este proceso que inició tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial llevó a cabo la insaculación, el sorteo de las plazas que se van a renovar el próximo primero de junio del 2025. Es decir, con este sorteo ya nos deja con claridad cuántas son las plazas que se van a renovar a lo largo y a lo ancho del país, particularmente cuáles serían los encargos, y también pues define de manera clara que las plazas que han sido insaculadas, pues también quienes el día de hoy están encabezando dichas plazas también tendrán oportunidad de participar en este proceso. El Senado realizó un primer sorteo para definir las plazas de magistraturas que serán elegidas en los comicios. Y bueno, hay que recordar que también este proceso definió de una lista que nos envió la Judicatura en relación si serían pares o si serían nones. El sorteo definió que serían nones, que serían impares, las plazas que serían sorteadas, es decir, los pares pues serán renovados hasta el 2027. Y también es importante recalcar que de estas plazas pues también hay que adicionar las que se encuentran vacantes por retiro, por renuncia, y que definitivamente a nosotros nos hace aclarar que lo que es importante es que pues todos tendrán igualdad de condiciones para poder participar en este proceso inédito, histórico, que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores.
A ver, senador Emmanuel Reyes, ¿qué va a pasar con estas personas que en la actualidad ocupan cada una de estas, si no mal recuerdo, fueron 850 plazas?
850
que...
plazas.
Aquí. Exactamente. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Se van a quedar sin empleo?
No, mira, van a, hay muy buenos juzgadores que el propio pueblo de México lo reconoce, saben de su trayectoria, de su probada honorabilidad, y ellos también tendrán derecho a participar en este proceso. Es más, a diferencia de quienes apenas se van a inscribir, quienes van a cumplir con los requisitos, debo decir que ellos y ellas ya no van a tener que pasar por este proceso de selección minuciosa, es decir, ya por el solo hecho del día de hoy encabezar estos espacios, estos puestos, pues ya van a tener derecho de participar. Creo que eso ya va a quedar escrutinio del público, escrutinio del pueblo, y ya el pueblo será el que defina quién deba de ser el que resulte electo tras el proceso del primero de junio del 2025.
Ahora, senador Emmanuel Reyes, los requisitos que deben reunir estas personas que vayan a concursar por estos primeros 850 plazas se van a dar a conocer el día de mañana, ¿no? Tengo entendido que ustedes tienen que aprobar en el Senado justamente la convocatoria.
Sí, el día de mañana vamos a emitir ya la convocatoria, ya de manera muy clara. Yo te puedo dar algunas generalidades. Bueno, lo primero es que tienen que tener una aprobada trayectoria en la carrera de abogacía, la carrera judicial, y también en el tema de que al menos tengan 5 años de experiencia. Evidentemente, estas personas que decidan participar tendrán que ser sometidas al juicio de un comité de selección. De manera muy estricta se va a revisar y se va a analizar cada uno de los perfiles. Entiendo que hay una gran emoción y una gran participación que se dará tras la convocatoria, pero lo que sí es importante es de que pues se va a cuidar muy bien el proceso, pero lo más importante es de que se va a transparentar cada una de las etapas, así como se realizó el día sábado el tema de la tómbola. También cada sesión, cada evento que se realice tras la convocatoria también será de forma pública, es decir, pues no habrá cualquier mínima sospecha de corrupción o falta de transparencia. Me parece que al esto estar transmitido en tiempo real, que la gente lo conozca, me parece que la gente va a dar también testimonio de lo que se está haciendo al interior del Poder Legislativo.
Senador, seguramente usted ya tuvo oportunidad de revisar la prensa el día de hoy. Pues algunos analistas, algunos columnistas consideran que pues este proceso, ¿no?, de votación del próximo año, que se va a poner a votación 850 plazas, es porque dicen que la 4T quiere juzgadores a modo.
No, bueno, yo creo que esto es parte de lo mismo, ¿no?, de la guerra sucia, de las grillas que se han venido dando durante los últimos meses. Me parece que así como en su momento fue la selección de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde fue de manera transparente y también en lo aleatorio, dejárselo a la suerte, me parece que es una parte en la que no hay un dedazo, no hay un preseleccionado. Me parece que aquí lo más importante de destacar es que todas y todos tienen las mismas oportunidades. También hay que decirlo de manera clara, y aprovecho para poder definirlo de frente al auditorio, lo que el día sábado ocurrió en relación a que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, tenía 2 guiones, uno para el tema de los nones y otro para el tema de los pares. En un primer momento intenta leer lo que estaba de primera mano, que era el tema de los pares, y resulta que lo que había resultado era de los nones. Entonces, bueno, ahí solamente se aclaró, se precisó, pero nada que sea nada de lo normal. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que han venido construyendo, una narrativa equivocada. Me parece que lo más importante es de que habrá oportunidades para todo el pueblo de México de participar y de que por fin el pueblo de México seleccione a quienes deben de ser sus juzgadores.
Por último, senador, con esta elección de jueces, magistrados y ministros por la vía popular, ¿no se pone en riesgo la independencia del Poder Judicial?
No, yo creo que no, más bien yo creo que lo que reivindica es justamente al propio pueblo mexicano, que las y los mexicanos que decidan participar y que cumplan con estos requisitos, pues que sepan que al único que se van a obedecer va a ser al pueblo de México, como también en el caso de los propios legisladores, todos aquellos que hemos avanzado en un cargo de representación popular, debemos reconocer que al único que nos debemos es al pueblo de México, y que no haya intereses oscuros, que no haya intereses ajenos que nos impidan servir en estos principios de imparcialidad y de justicia a favor del pueblo mexicano.
Perfecto, senador, pues vamos a estar muy atentos al día de mañana cuando se dé a conocer pues esta convocatoria, y bueno, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias, querido Juan Manuel, gracias a todo tu auditorio y les deseo un excelente inicio de semana.
Gracias, igualmente un fuerte abrazo. Emanuel Reyes, senador de la República, representante por el Partido Morena. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que se da a conocer una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia, y esto a pocos días de que Claudia Sheinbaum haya asumido como presidenta de la República, y la verdad es que trae números interesantes. Fíjese, la primera presidenta de México, de acuerdo a este estudio, este sondeo, cuenta con un 77% de opiniones positivas. Tiene también un 90%, o más bien el 90% de los mexicanos dicen que va a ser una muy buena presidenta, y el 89% de los encuestados dice que el país va a estar mejor con la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo. Repito, esa es una encuesta que da a conocer De las Heras Demotecnia. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos. Todos
los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá.
Bueno, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum anunciando que, bueno, pues ya se cancela o se pone otra vez en marcha, se quita la pausa en la relación con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, pero dice la presidenta, bueno, pues a partir de ahora el diplomático norteamericano se tendrá que entender solo con la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, mi querido Beto, vaya que hay información y bueno, pues la información muy polémica. Si te parece, mi querido Beto, comenzamos pues con este papelazo, ¿no? La verdad es que así lo fue de la selección mexicana de fútbol el sábado pasado en este encuentro que tiene con el club español Valencia, pues que trae, no era su cuadro titular, sin embargo, bueno, pues lo único que logró sacar el conjunto nacional, pues fue un empate a 2. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, tremendo papelón que termina siendo la selección mexicana de fútbol el día sábado, empatando a 2 con el equipo del Valencia en el Estadio Cuauhtémoc, que el Valencia que presentaba un cuadro alterno, tomando en cuenta que tenía 9 bajas, 6 por lesión, 3 por selección, y bueno, destacar que este encuentro se llevó a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, que el equipo mexicano regresó después de 17 años en territorio poblano. Alexis Vega con un disparo de tiro libre, además de otro tanto de Osiel Herrera, había adelantado el equipo mexicano, sin embargo vino la reacción de la escuadra naranjera para empatar con un doblete de Dani Gómez. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Orozco, Carlos Rodríguez, además de Jorge Sánchez.
La actitud, ¿no? La actitud del equipo. Yo creo que a pesar de los errores, creo que siempre buscamos ir hacia adelante, buscamos el marcador, por ahí no se dieron, tuvimos desatenciones y no queda más que pulir los detalles. No, entendemos a la gente, sabemos que jugar en México es así, sabemos que son exigentes, quieren resultados y nada, pues se los vamos a entregar.
No, bueno, creo que es un club que tiene un proceso largo de entrenamientos, eso también para ellos ayuda mucho. Nosotros, como lo dije, nos apegamos al plan de partido y trabajamos y tratamos de llevarlo de la mejor manera, así que bueno, es un partido de preparación, lo bueno fue que no se perdió.
Creo que faltan muchas cosas, pero es normal, tiene poco el entrenador, son pocos días los que entrenamos realmente con él, vienen muchos de viaje, de los que vienen de Europa, los que venimos de aquí ahorita de México. 2 días tuvimos para trabajar con él, así que tenemos que adaptarnos lo antes posible a la idea de juego que él quiere.
Es un partido que siempre contra Estados Unidos se quiere ganar sí o sí, y ahora últimamente hemos estado perdiendo mucho con ellos, que al fin y al cabo estamos conscientes de eso, no somos tontos, estamos conscientes de que sí o sí tenemos que salir adelante, sí o sí tenemos que ganar este gran partido que se viene, porque los últimos partidos, como todos lo sabemos, nos han superado Estados Unidos.
Ahí parte de lo que comentaron Jesús Orozco, Carlos Rodríguez, además de Jorge Sánchez en el Estadio Cuauhtémoc, donde prácticamente fue un lleno, y bueno, destacar que lo que empezó siendo una fiesta terminó siendo un mar de abucheos para la escuadra de Javier Aguirre, que tuvo desconcentraciones en zona baja y ahora ya se encuentra en Guadalajara para medirse con Estados Unidos el día martes. El equipo norteamericano se da el lujo de ya no ir con sus jugadores de talla de Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, una decisión técnica que toma Mauricio Pochettino, y es algo que tendría que aprovechar el tricolor, Juan, pero sabemos que todo puede pasar.
Bueno, sí, y luego como se vio el conjunto nacional frente al equipo español, la verdad es que no se le ve muchas posibilidades de que pueda vencer y sobre todo convencer frente a la escuadra norteamericana el día de mañana, Beto.
Exactamente, y destacar que Estados Unidos prácticamente demerita a la selección mexicana, ¿sí?, dándole oportunidad de salir a Christian Pulisic, McKennie, Pepi, por un tema de decisión técnica. Ya no estarán en este encuentro después de haber jugado contra Panamá. Y destacar que en la Liga de Naciones de la UEFA, Finlandia termina cayendo 3-1 ante Inglaterra como local, Austria golea 5-1 a Noruega, y para el día de hoy, Italia estará recibiendo a Israel en punto de las 12:30 de la tarde, Bélgica estará haciendo lo propio con Francia a la misma hora, 12:45 de la tarde. Y en la MLB, destacar que ya comenzaron las series de campeonato en la Liga Nacional, y los Dodgers de Los Ángeles vencen 9-0 a los Mets de Nueva York. Esto fue el primer juego, y el día de hoy vuelven a disputar lo que es el segundo encuentro a las 2:08. Y en la Liga Americana, el día de hoy arranca con el duelo entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland en punto de las 5:38. Y en el tenis, destacar que Jannik Sinner se lleva el Abierto de Shanghái tras derrotar al serbio Novak Djokovic por 7-6 y 6-3. De esta manera, el italiano gana su séptimo título de la temporada, mientras que el mismo Djokovic se quedó con las ganas de tener su título número 100 en su carrera. Después del encuentro, aseguró que en este 2024 ha sido uno de sus peores años, mientras que la bielorrusa Arina Sabalenka es campeona del Abierto de Wuhan tras derrotar a la china Shen Qinwen por 6-3, 5-7 y 6-3, y hasta el título número 17 en su trayectoria. Y destacar que ya van 4 ocasiones en que cuando Sinner levanta un título, Sabalenka hace lo propio. Y dentro de la NBA, destacar que en este 2024 Vince Carter fue inducido al Salón de la Fama del Básquetbol Profesional de los Estados Unidos, en donde disputó 22 temporadas, teniendo el récord de longevidad dentro del básquetbol profesional de los Estados Unidos. Ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2000, sin embargo no ganó un título de NBA. Además de Carter, entra a esta selecta lista al Salón de la Fama John C. Williams, además de Michael Cooper, Walter Davis, Dick Barnett, además de Michelle Teams, Juan.
Rápidamente, mi querido Beto, 30 segunditos, ¿qué hay de la NFL?
Destacar que los Vaqueros de Dallas siguen sumergidos en una crisis importante y terminan cayendo 9-47 a los Leones de Detroit. Los Raiders de Las Vegas terminan cayendo en casa 13-32 con los Acereros de Pittsburgh, mientras que los Santos de Nueva Orleans terminan cayendo 51-37 en casa ante los Bucaneros de Tampa Bay.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La multinacional de muebles IKEA reportó una caída en sus ingresos del 5.3% al registrar 45 mil millones de euros en los primeros 8 meses del año, comparado con el mismo periodo del 2023. La compañía indicó que la disminución se debía al gasto de 2 mil millones de euros para bajar el precio de sus muebles más populares. La empresa Farmacias Similares comunicó que para el 2025 venderá una parte de su catálogo de productos en Estados Unidos. El presidente ejecutivo de la compañía, Víctor González Herrera, señaló que abrirá una tienda en línea para comercializar sus medicamentos. Asimismo, destacó que se encuentra en negociaciones con un gran distribuidor estadounidense. La agrupación de comercio electrónico Temu tendrá que responder a la Comisión Europea sobre su regulación que prohíbe la venta de productos ilegales en su plataforma. La organización china tiene un plazo de 8 días para entregar la información solicitada o recibirá una multa de conformidad con la Ley de Servicios Digitales de Europa. La red social TikTok recortó a 500 empleados de su plantilla en Malasia como parte de una integración de inteligencia artificial en sus operaciones. La plataforma china indicó que al integrar la tecnología, algunos de sus puestos de trabajo podrán ser sustituidos por la herramienta y también significa un ahorro en su gasto anual. La compañía de vehículos electrónicos Tesla registró una caída en sus acciones del 8.8% por mal rendimiento del CyberCap. En su presentación, algunos inversionistas de la compañía propiedad de Elon Musk señalaron que el desarrollo de los robotaxis autónomos podría tardar años en aprobarse, por lo que se sintieron insatisfechos con la dirección de la empresa. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias, Itzel, y bueno, ya nos vamos. Antes déjeme comentarle que hoy arranca aquí en la Ciudad de México la 14ª edición del US-México CEO Dialogue, un evento en el que directivos de empresas y altos funcionarios de ambos países, bueno, pues estarán hablando sobre retos y oportunidades en materia de inversiones, facilitación comercial, política comercial, servicios y energía. Entre otros estarán presentes la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente y los secretarios de Economía Marcelo Ebrard, de Energía Luz Elena González y de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Goode, who never ever... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.